Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tamara Trelive vive en un pueblo que se llama Servedonex. Es un pueblo que está en el Donbass, la zona este de Ucrania, donde Putin está concentrando su ofensiva. Las autoridades ucranianas han recomendado a todos los civiles que salgan de esa zona por lo que puede pasar. Pero Tamara no se había enterado porque lleva semanas refugiada en un sótano sin luz y con poca comida. Al final, Tamara ha accedido a marcharse secundando la invitación de la policía de su pueblo. Tamara tiene 83 años, vivió la Segunda Guerra Mundial y pesa tan poco que un policía poco fornido lo ha podido meter dentro, la ha podido meter dentro de un coche.
Nunca pensé que tenía que irme. Cuando vivimos la otra guerra era una niña de 3 años y ahora solo quería morir en paz.
Tamara es tu abuela, Tamara es nuestra madre, podría ser nuestra abuela, podría ser nuestra madre. Los rusos utilizan comunicaciones de radio abiertas y algunos medios y algunos servicios de inteligencia como el alemán han podido grabarlas. Estas conversaciones muestran los rusos sabían de la matanza en Bucha. Podría ser nuestra madre, podría ser nuestra abuela. No, no ha habido ningún acuerdo para hacer frente a la inflación entre Sánchez y Feijóo.
Yo quiero decirles que la reunión ha sido, yo diría que muy cordial y que ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, porque lamentablemente no tengo ninguna buena noticia.
No hay bajada de impuestos, que es lo que proponía Feijóo. El 70% de los votantes socialistas quiere bajada de impuestos, el 74% de los españoles quieren bajadas de impuestos. Pues no hay bajada de impuestos. La reunión empezaba con un Feijóo con unas encuestas muy buenas, que le ponen por delante de Sánchez. Ha durado más de tres horas. Feijóo, en ese encuentro, ha hecho sus propuestas. Y tras el encuentro, ha comparecido ante los periodistas, muy moderado en las formas, muy moderado, muy elegante, muy institucional, pero con un fondo durísimo, con un contenido durísimo. Feijóo ha cuestionado el diagnóstico y la terapia económica del gobierno en casi todo y ha asegurado que no está dispuesto a apoyar las lentejas del decreto para luchar contra la inflación que le ha puesto el gobierno encima de la mesa. Feijóo no acepta lentejas.
Si el gobierno quiere seguir solo, pues seguirá solo. Y el gobierno entiende que lo que hay que hacer es convalidar el Real Decreto en sus justos términos, pues supongo que tendrá socios para convalidarlo.
El gobierno Sánchez no ha mostrado disposición a modificar ese decreto y Feijóo pedía bajada de impuestos. Ya teníamos la intuición esta mañana de que el acuerdo iba a ser difícil. El País publicaba hoy los 11 puntos que Sánchez le iba a proponer a Feijóo, propuestas que empezaban por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Claro, si Sánchez filtró ayer, si Moncloa filtró ayer al diario El País para que lo publicara hoy los 11 puntos que iba a proponer, posiblemente, como se ha visto, es que estaba ya buscando una justificación para que decir que no. Tú filtras los 11 puntos porque así te justificas de no haber atendido la petición de bajada de impuestos. Feijóo se ha quejado varias veces de que no había orden del día en la reunión, o sea, que era un chau chau. El líder del PP ha aprovechado su comparecencia en Moncloa tras la reunión para explicar con todo lujo de detalles técnicos su programa económico. Actualizar la tarifa del IRPF, gestionar de otro modo los fondos europeos y un largo etcétera. Feijóo ha querido dejar claro que es un político tranquilo, que tiene alternativa. El gobierno hace mala política económica y él se sabe la elección. Eso es lo que ha querido dejar claro Feijóo, le digo, con una encuesta muy favorable esta mañana. Casi el 90% de los españoles piensan que las medidas del gobierno no sirven para frenar la inflación. También piensa eso casi el 80% de los votantes del PSOE. Un acuerdo entre el gobierno y el principal partido de la oposición es en este momento más necesario que el comer. el acuerdo no se puede fraguar si Sánchez le pone encima de la mesa a Feijóo en Texas, pero Feijóo no puede exigir un giro radical en la política económica. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Parlamento Europeo reclama a los países de la Unión que impongan un embargo completo e inmediato a las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas por la invasión de Ucrania. Corresponsal José Luis Concejero.
Aumenta la presión sobre los países europeos para que sean más contundentes a la hora de imponer sanciones a Rusia por la terrible guerra que está llevando a cabo en Ucrania. El último ha sido el Parlamento Europeo, que ha pedido que se deje de inmediato de comprar gas, petróleo y carbón a Rusia, algo que les permite ingresar casi 100.000 millones de euros al año. En el quinto paquete de sanciones, que se sigue negociando, solo se recoge dejar de comprar carbón a Moscú.
Well, it's not, on the package of
el embargo de gas y petróleo no está en este paquete, ha dicho esta mañana el alto representante de la política exterior. Espero que pronto se pueda llevar a cabo esta medida. Esta resolución no es vinculante, pero sí aumenta la presión sobre todos los estados de la Unión Europea responsables de imponer nuevas sanciones a Rusia.
Y en Barcelona la justicia da la razón a los multados del ayuntamiento de Ada Colau que desahuciaron a unos ocupas. El consistorio quería que se les ofreciera un hogar social, aunque no eran personas en situación de vulnerabilidad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La sentencia es brutal y contundente, según la abogada de la empresa, María José Tarancón. De hecho, el tribunal recuerda al ayuntamiento que mantuvieron la sanción a sabiendas de que era anticonstitucional.
Esto es lo mejor de la sentencia, que el ayuntamiento había emitido una sanción que era anticonstitucional y a sabiendas. Porque no solamente, que no creo porque el ayuntamiento tiene gente muy preparada, no solamente era a sabiendas, sino que lo habíamos alegado en todos nuestros recursos.
Y en un caso también se demostró que el ocupa no estaba exactamente en riesgo de exclusión social. Tiene una hermana empresaria y su familia posee dos fincas en Córdoba.
Y se subasta Palacio Rebajado. La Villa de la Aurora, el palacio romano que conserva el único mural conocido de Caravaggio, vuelve hoy a subasta por orden del juez debido a las deudas de sus propietarios, esta vez con un precio inferior tras quedar desierta la subasta en enero. Corresponsal Eva Fernández.
A la segunda, los herederos esperan que sea la vencida y, de hecho, en estos momentos la subasta continúa abierta a la espera de fortunas que puedan superar el precio de salida de 376 millones de euros, un descuento considerable del 20%. La anterior subasta quedó desierta el pasado mes de enero. El palacio fue en el pasado uno de los centros de poder y cultura de Roma, pero su mayor tesoro se encuentra en la primera planta de la villa. Caravaggio pintó a Júpiter, Marte y Plutón en el techo de una habitación. En Italia, muchos reclaman que el Estado se haga con el edificio, pero según la legislación solo se puede ejercer el derecho de preferencia 60 días después de que un particular haya adquirido la propiedad y por una cifra más alta.
Y tras la Champions, hoy llega el turno de la Europa League. Adrián Gil.
El Fútbol Club Barcelona juega desde las 9 de la noche la ida de los cuartos de final de la Europa League en el campo del Eintracht de Frankfurt. ¿Cuál es la última hora de los culés, Elena Condis?
El Barça no ha salido del hotel de concentración. Solo se espera un retoque en el 11 de gala, la entrada de Eric García en el eje con Piqué, y Araujo pasará a ser el lateral derecho por la baja de Dani Alves. No condicionarán los 5 apercibidos. Piqué, Alba, Busquets, Eric García y Gavi. Se va a llenar el Deutsche Bank Park con 51.000 aficionados. 2.000 serán del Barça, y este mediodía Laporta y Alemania han comido con los directivos del Eintracht. A su llegada, el presidente no ha querido hacer ninguna declaración, se ha limitado a responder con un ojalá a la pregunta de si renovará Dembélé, que hoy será titular junto a Aubameyang y Ferran Torres.
Te lo contaremos en el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Además, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha anunciado que en un mes se conocerán los detalles de la nueva Champions. No ha confirmado ni desmentido que vaya a haber cupos para equipos históricos. En baloncesto, el Barça juega ante el Maccabi, un partido intrascendente, y en ciclismo, últimos 40 kilómetros de Leitzulia con hasta 13 corredores en cabeza de carrera.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Luce el sol en este jueves primaveral. 19 grados a esta hora en Cibeles. Mañana se nubla y bajan un poco las máximas a 16. El tráfico, dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y en la M607 en El Goloso. Y de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto. Complicaciones en la M40 en túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6 y en la M50 en Majadahonda sentido A5. La delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González,
Sánchez ha instado al alcalde Almeida a parar la crisis de reputación que está teniendo el ayuntamiento. Un juzgado de instrucción ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que cobraron 6 millones de euros de comisión. Han podido cometer varios delitos en la compraventa de material sanitario. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De abril, hoy aquí en la tarde te preguntamos, ¿crees que es posible vivir sin plástico? Bueno, pues te vamos a demostrar cómo se hace, cómo se vive sin plásticos de un solo uso. Mira, el 31 de marzo se aprobó la nueva ley de residuos. De residuos es muy amplia, pero entre ellos hay 10 productos de plástico desechables que estarán prohibidos. Pero ya te digo que hay personas que llevan años viviendo sin estos plásticos de un solo uso. Una de esas personas se llama Fernando y en la tarde hemos entrado en su casa para comprobarlo.
Bueno, estoy subiendo las escaleras. Llego al segundo piso de esta finca, de una calle de Madrid. Voy a llamar a la puerta. Me está esperando Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Pilar. Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, bien, encantada de conocerte y tengo entendido que tú eres un hombre que vive sin plásticos desechables, pero además desde hace años. ¿Desde cuándo?
Pues llevo sin plástico desechable desde el año 2015.
¿Y por qué?
Pues porque generaba demasiados residuos plásticos y estaba un poco cansado de ver cómo cada vez tiraba más envases al contenedor y me cansé y dije, bueno, hasta aquí he llegado.
Bueno, pues estoy deseando saber cómo se vive como tú, es decir, sin utilizar plásticos desechables. Por cierto, lo primero que veo, nada más entrar en tu casa, es la cocina, una cocina reformada en gris y con unos armarios. ¿Qué guardan esos armarios?
Pues sobre todo comida que está en envases de vidrio.
¿Puedo verlos?
Por supuesto.
Vamos a abrir, a ver. ¡Hala! ¿Pero esto qué es?
Pues yo normalmente compro todo a granel y entonces cuando llego a casa con mis graneles pues lo meto todo en vidrio y así está todo mucho más ordenado, mucho más visual, sabes lo que tienes sin necesidad de tener un envase por ahí.
Voy a ver si soy capaz de explicarlo, ¿eh? Tengo delante tarros de cristal. ¿Os acordáis de los tarros de cristal de toda la vida? Que antes efectivamente pues se utilizaba muchísimo más y que todavía hay productos que se compran en tarro de cristal. Por ejemplo, se me ocurre, cuando compras tomate natural, bio y demás, suele venir en tarros de cristal, ¿no? Bueno, pues que tengo en la despensa, perfectamente ordenada, por cierto, de Fernando, todo en tarros de cristal. Veo por aquí las alubias, bueno, abones más bien, en tarro de cristal. Los fideos integrales en tarro de cristal, que yo por supuesto lo tendría en mi bolsa de plástico tal y como lo compro y ahí se queda. Y lo que hago es que abro, echo a la sopa y luego lo cierro con una pinza. Eso para ti es impensable.
Sí, yo antes también lo hacía así, pero ya me parece hasta mucho más cómodo esto. Aparte que ves mejor los que te quedan y no sé, no te tanto ruido. A mí me gusta más el vidrio.
A ver, las nueces, mira, también en un tarrito de cristal. ¿Esto qué es? ¿Arroz basmati?
Arroz basmati, sí, exacto.
Arroz basmati, también en un tarro de cristal. Todo en un... Bueno, las lentejas que veo por aquí en un tarro de cristal súper chulo. ¿Tienes un tarro para cada cosa?
Más o menos, según venga el tarro que tenga, que vea que tiene un tamaño perfecto, lo cojo. Pero no tiene nombre el tarro, por así decirlo.
Muchas legumbres veo, garbanzos también, sopa... Esto es chía, ¿no?
Eso es chía, sí.
¿También la tienes en el tarro de cristal?
También en el tarro de cristal, también se puede comprar a granel.
Claro, porque esta es otra cuestión importante. Tú esto no es que lo compres en la bolsa de plástico como lo compro yo y además lo dejo ahí en la despensa, sino que ¿cómo lo compras ya?
Yo esto lo compro a granel. Me llevo mis propias bolsas de tela de distintos tamaños y bueno, y a una tienda a granel, voy allí que me lo rellenen y así no utilizo ningún tipo de bolsa, ni de papel, ni de nada.
O sea que tienes tus propias bolsas de tela también, sí, para ir a comprar.
Tengo aquí.
¿Me las enseñas? A ver, que abrimos otro cajón. ¡Anda! ¿Os acordáis de aquellas bolsas que de tela de las abuelas que se utilizaban para ir a comprar el pan? Bueno, pues, Fernando, tienes aquí un montón de bolsas de diferentes tamaños.
De diferentes tamaños y depende de lo que compres, pues utilizas una u otra. Y bueno, a mí me parece que es una forma muy sencilla de ahorrar bolsas innecesarias.
¿Y no tienes problemas para comprar? ¿Hay muchas tiendas donde venden ya productos a granel?
cada vez hay más, y sobre todo también en mercados de barrio y en tiendas a lo mejor pequeñas, pues siempre tienen a lo mejor una sección de legumbres. Luego ya, si quieres cosas más especiales, a lo mejor como la chía o cosas así, pues ya tienes que ir a tiendas un poco especializadas.
Bueno, pues bolsas de tela de diferentes tamaños, de tejidos naturales, entiendo también.
Sí, algodón y lino son.
Y con ellas es con lo que tú vas a hacer la compra, puesto que lo compras todo a granel y según llegas a casa lo metes en los tarros de cristal que están en la despensa.
Algunas veces también me llevo los tarros de cristal para las especias, porque por ejemplo eso no se puede meter en bolsas. Si vas a la tienda, te hacen la tara, te ponen ahí las especias. O sea, la tara significa que te quitan el peso del frasco, ya te ponen las especias y ya las tienes aquí directamente.
Claro, porque obviamente, ¿qué tienes aquí, por ejemplo? Esto es cúrcuma.
Eso es cúrcuma.
La cúrcuma no la puedes meter efectivamente en una bolsa.
Porque se quedaría color cúrcuma.
De tela, no, y además que a lo mejor se sale.
Y además que se saldría, exacto.
Con lo cual tienes que llevar el tarro.
Como antiguamente.
Pero tienes que cargar con todos los tarros. Alguien nos está escuchando y dirá, pero este hombre tiene que cargar con los tarros para hacer la compra.
Tampoco es tan difícil, cuatro tarritos que te lleves para unas especias, no es para tanto.
¿Puedo ver tu nevera también?
A
ver. ¿Esto qué es que tienes aquí envuelto en trapos de cocina, en realidad?
Pues mira, son acelgas, espinacas y una lechuga que yo en vez de ponerlas, bueno, las compro sueltas. Luego cuando llego a casa, en vez de ponerlas en ninguna bolsa de plástico, las pongo en una bolsita, en una tela húmeda y así es eso que se conservan súper bien.
Anda, o sea que encima se conservan mejor. O sea que tú, lo que hay aquí dentro de esta... Ah, que sí que está húmedo, es verdad. Totalmente húmedo. Lo que hay dentro es una lechuga.
Estos son espinacas.
Espinacas. Y esto es una lechuga, lo de aquí abajo.
Es una lechuga.
Están envueltas con un trapito muy mojado, es verdad, está muy húmedo y así se conservan mejor.
Así se conserva perfectamente durante mucho tiempo. Yo creo que mejor incluso que con una bolsa de plástico.
Oye, y en tu nevera efectivamente lo único que hay son tarros de cristal y algo de cartón, que es el cartón de los huevos.
Sí, y también, bueno, esto de papel, que por ejemplo que es...
Ahí unos champiñones.
Champiñones que también se pueden comprar sueltos.
Uy, pero explícame qué es esto que estoy viendo aquí. Un tarro bastante grande de cristal, con un cierre además con una tapa bien chula dorada. Y dentro hay zanahorias.
Sí, las zanahorias igual, como las compro a granel, pues luego las traigo aquí. Y si se ponen en un tarro hermético de cristal, te conservan perfectamente.
Qué bueno. Oye, vamos a cerrar la nevera que se va a ir el frío. Oye, ¿y los productos de limpieza qué pasa con ellos? Porque normalmente, eso sí que los solemos... Vamos, yo desde luego lo que tengo en la cocina es todo de plástico, los envases.
Mira, empezamos si quieres por el lavavajillas. Esto es de plástico, lo que pasa que yo siempre utilizo el mismo envase. Cuando se me acaba, lo llevo a una tienda y me lo rellenan.
Pero yo no sabía que se vendían los detergentes y los lavavajillas a granel.
Sí se venden, hay tiendas especializadas en ello y cada vez va a haber más, porque es el futuro.
¿Y sale más caro o más barato?
Puede ser, depende con qué lo compares. Si lo comparas con una marca blanca de un supermercado, te puede salir un poquito más caro. Si lo comparas con una marca normal, pues más o menos.
¿Y así todos los productos de limpieza que tienes o qué utilizas para lavar?
La lavadora utilizo unas capsulitas muy pequeñitas. Son de plástico, pero este plástico se deshace con el agua.
Oye, ¿y esto qué es?
Son los estropajos. Yo uso o bien de esparto o bien utilizo otro que es de lufa.
¿Qué es la lufa?
Como una planta que es parecida al calabacín, que la dejan secar. Y la típica que muchas veces se utiliza también en el baño.
Ah, sí, para esfoliar y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, ¿y en el baño también todo lo que tienes es libre de plástico desechable?
Pues más o menos. El jabón, todo el mundo lo conoce, que se puede utilizar jabón en lugar de gel.
Sí, yo prefiero el jabón también, ¿eh?
Esto es un champú. ¿Hay champú?
¿Eso es un champú? Pero si eso parece entre una pastilla de jamón y un jabón y una piedra pómez.
Pues es un champú. Hay champús sólidos en formato como el jabón que funcionan perfectamente.
¿Pero tú te frotas con esa pieza en la cabeza o primero te frotas las manos, haces jabón, pues digamos, y luego ya te das en el pelo?
Puedes hacerlo como quieras.
¿Queda bien?
Sí.
¿No? Anda. Oye, y estamos ahora en la encimera del baño, en el lavabo. ¿Qué es esto que tienes aquí? Un cepillo de dientes, pero ¿qué tiene de especial?
Pues que es de bambú. En vez de utilizar plástico, pues es de bambú, que es como una madera, que cuando se acabe, pues se biodegrada.
Anda. Oye, y tú llevas haciendo esto 6-7 años. No sé si eres de los pioneros, pero desde luego me has enseñado cosas que yo desconocía y es posible que nuestros oyentes estén también bastante asombrados. Se puede vivir sin plásticos desechables. A ver si tomamos ejemplo de lo que tú haces, Fernando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues es el ejemplo de Fernando, ¿eh? Ya nos lo ha explicado y efectivamente en su casa, vamos, que él no utiliza directamente el contenedor amarillo, porque no utiliza esos plásticos de un solo uso. De la casa de Fernando me he ido a un supermercado, lo he hecho con Alberto Vizcaíno, es ambientólogo y es autor del blog Productor de Sostenibilidad y es experto en residuos. Bueno, como te estamos contando, tenemos una nueva ley de residuos que se aprobó el 31 de marzo en el Congreso. Bueno, hemos querido ir con él a comprobar si ya se está cumpliendo, es decir, si aquellos productos, concretamente 10 productos de plástico
que no son reutilizables ya no se encuentran en las estanterías, es decir, ya no se venden. Y esto es lo que nos hemos encontrado. Hemos entrado, como digo, al supermercado para comprobar si se siguen vendiendo, si no, si ya se han cambiado por otros o qué. Y nos hemos encontrado, en el caso de los platos de plástico, ¿qué ha pasado?
Sí, los platos de plástico y esas vajillas se están sustituyendo por otros materiales también de usar y tirar, normalmente con papel y otros fibras vegetales que pueden tener a su vez plastificantes para que mantengan la forma o la impermeabilidad del producto, ¿no?
Es decir, se han cambiado por unos platos que sí los va a permitir la ley, pero que no están libres de plástico 100%.
Efectivamente.
Y de momento este es el cambio que se ha realizado.
Claro, hemos cambiado vasos de plástico de usar y tirar por otros plásticos más resistentes que nos permitirían reutilizar esos vasos. Claro, ahí descargan la responsabilidad al usuario final. Yo necesito unos vasos
para un cumpleaños,
para
por ejemplo.
Es una fiesta que va a celebrar al aire libre. Y entonces voy al supermercado y compro unos vasos de plástico. Normalmente la vocación de esos vasos de plástico es de un solo uso. Después de esa evento no los voy a volver a reutilizar ni me los voy a llevar a mi casa para lavarlos, ¿no? El vaso sigue teniendo la función de consumo fuera del hogar y esa función de consumo fuera del hogar acaba en un resultado de usar y tirar.
Otra cosa que hemos visto, los cubiertos. Hemos visto tenedores, hemos visto cucharas. Aparentemente para mí son claramente de plástico, ¿no lo son?
Sí, son de plástico y es muy difícil diferenciarlos de los que anteriormente se estaban comercializando antes de entrar en vigor esta normativa de plástico de
uso. Pero en realidad, ¿cuál es la diferencia que hay con respecto a los que se vendían antes?
Fundamentalmente el etiquetado, que ahora se están etiquetando como reutilizables y antes no.
Vale, otro producto prohibido, los bastoncillos de los oídos no pueden ser de plástico. Y es verdad que en este caso ya no hay bastoncillos de plástico, los han sustituido.
Sí, efectivamente, ahí era relativamente sencillo sustituir el palito de plástico por un palito de madera o de cartón, ¿no? Que también es el material que se está utilizando.
¿Qué pasa con las botellas de agua?
Claro, las botellas de agua se limita su uso y se obliga a que incluyan un 30% de plástico reciclado. Entonces, el principal problema o el principal reto que va a tener a partir de ahora la industria es conseguir plástico en calidad suficiente y en cantidad adecuada para cumplir los porcentajes de plástico reciclado dentro de las botellas nuevas.
Comprendo. Vamos a aclarar una cosa, Alberto. Una cosa es que se prohíben determinados productos plásticos que solamente son de un solo uso y que eso no se podrían vender, aunque ya estamos comprobando cómo con algunos cambios, con un nuevo etiquetado, bueno, van a sortear la ley. Y otra cosa es que hay productos que se van a seguir vendiendo en envases de plástico, pero a los que se le va a poner un impuesto. ¿Cuál es la diferencia?
Claro, para usos donde realmente hay una sustitución o no interesa que sea de usar y tirar, pues se puede plantear esa prohibición. Pero hay otros productos, envases de producto elaborado, como ensaladas, productos precocinados, todo este tipo de productos que efectivamente se venden en plástico. Como son plásticos que normalmente no son reciclables, se les pone un impuesto.
¿Quién paga este impuesto?
Este impuesto al final lo vamos a pagar los consumidores finales, ¿no? Se mete en toda la cadena de valor del producto y acaba repercutido desde el fabricante del plástico al envasador, del envasador a la superficie comercial que vende el producto y ahí en el ticket de compra del usuario final. Entonces se le pone un impuesto para intentar conseguir que el precio de venta pues repercuta el impacto que genera ese plástico en el medio ambiente, ¿no? Que si yo opto por soluciones que no están envasadas en plástico, pues al final el precio sea más atractivo que el del producto envasado en plástico.
Bueno, hemos entrado, como decimos, nos hemos fijado en los productos que realmente están prohibidos ya con esta ley. Vemos que algunos se han cambiado, digamos, de forma muy positiva y ya no se utiliza plástico, pero otros se sigue sorteando la ley.
Sí, esa es la idea. Hay otras líneas en la ley, como la posibilidad de que en cualquier establecimiento donde vendan alimentos a granel, alimentos frescos o productos cocinados, podamos acudir con nuestra propia tartera o nuestro propio recipiente reutilizable, que esto hasta ahora no estaba legislado y ahora si el recipiente está manifiestamente limpio, no tiene suciedad, pues nos pueden permitir usarlo y nadie debería decir que no podamos utilizar tarteras o recipientes reutilizables para hacer nuestra compra. Esto además repercute en el bolsillo del consumidor, porque al final abandonas la compra compulsiva a la que te incita estar en una gran superficie con tantísimos colores, productos, música, que todo está ideado para que compres más de lo que necesitas, ¿no?
A ti, en general, ¿qué te parece esta nueva ley de residuos?
Es un avance necesario e importante, sobre todo porque nos estamos quedando atrás en relación a compromisos europeos de reciclaje y de prohibición de productos de plástico de un solo uso, pero creo que todavía es muy insuficiente para conseguir un cambio en el modelo de producción y consumo que nos lleve por una vía de alcanzar una sostenibilidad real.
Bueno, pues que son pasos en la buena dirección, esta nueva ley de residuos, pero que son más que pasos, pasitos, que ya llevábamos mucho retraso, que seguimos muy
muy retrasados con respecto a otros países de Europa y que habría que acelerar un poco esta cuestión por lo que me estás contando. Alberto Vizcaíno, ambientólogo, gracias por acompañarnos a echar un vistazo al supermercado a ver cómo se está cumpliendo ya esta nueva ley y gracias.
Gracias a vosotros por hacer que esta información llegue a todo el mundo y ayude a avanzar más deprisa en esta situación.
Pues habrá que avanzar, desde luego, en este camino. No creo que lleguemos al nivel que ya tiene nuestro primer invitado, Fernando, al que, bueno, pues amablemente además nos ha acogido en su casa y nos ha enseñado cómo vive sin plásticos desechables. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Al menos de las prohibiciones de los plásticos, de los objetos de plástico que no se pueden vender. Digamos que unos directamente no se venden, otros se les ha etiquetado de otra manera como reutilizables. Se utiliza un plástico mucho más, como por decirlo, de calidad, más gordo que en realidad. Si tú quisieras, pues sí, podrías, por ejemplo, uno de esos cubiertos o uno de esos vasos, lavarlo y reutilizarlo, pero bueno, no deja de ser un poco un subterfugio para acomodarse a la nueva ley. Y otros directamente han cambiado, como decíamos, como los bastoncillos de los oídos, que directamente se hacen de papel o de cartón, ya no de plástico. Así están las cosas, ¿eh? Nueva ley, como decimos, de residuos. 31 de marzo es el día que se aprobó la ley. Mutua, Elena Fornas, ¿qué nos cuenta?
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, además todo el mundo, y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo va y se disparan. Incluso el de los seguros, pero bueno, ahí lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es. Dirás
que no te queden argumentos. Es jueves, es 7 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Salud. Y mira, queremos que completes la siguiente frase. ¿Te haces mayor cuando... puntos suspensivos, por ejemplo? Pues cuando no sabes qué es Snapchat o cuando no conoces la versión de Te Recuerdo Amanda de Amaya de OT, sino solo la original de Víctor Jara.
Claro. Ay, te haces mayor.
¿Te haces mayor?
Te das cuenta porque dices, esta canción de Amaya, pues esto es de Víctor Jara, de toda la vida, Te Recuerdo Amanda.
Vale.
Pues sí, o cuando tus amigos te dicen que vais a un local nuevo a tomar una copa y solo te importa si la música está demasiado alta y seis sofás.
Eso es verdad, mira.
¿Ves?
Sí, o, ahí tienes
los sofás
razón.
Son muy cómodos,
ahí
¿no?
Tienes razón.
Ahí. O cuando las películas empiezan ya a parecerte demasiado largas y te molestan incluso las risas enlatadas.
Vamos a ver, las películas de
las
que son demasiado.
La risa enlatada.
No existe.
Eso será en la tele, ¿no?
Muchas series de televisión, pero risas enlatadas. Pues ya está, pues te hacen mayor, Fernando. Antes te hacen gracia, cuando eres joven te hacen gracia.
No, nunca me hicieron gracia.
Y cuando te molestan, pues ya que...
Y luego lo de las películas largas no es ni de mayor ni de no mayor. Es que hay algunas que están estiradísimas.
Tienes razón,
O sea, donde esté una película redonda de de una hora y media, de 90 minutos. No, menos no.
Una hora y cuarto.
Eso es un capítulo de una serie ahora, perdona, ahora sí. Una hora y cuarto.
Es verdad,
que una hora y cuarto, un capítulo de una serie.
Bueno, muchas ya una hora.
Yo vi el otro día una serie de una hora y dije, madre mía, no me pillan otra vez.
Es que es un poco rollo, sí, que te dure un capítulo una hora es demasiado.
Me gusta la serie más cortita.
De 20 minutos.
Antes eran de 20 minutos.
Sí, 20 minutos.
Pero ahora ya no hay eso.
Ya no hay.
Es casísimo.
A mí me gustan las series.
Y luego encima tiene 7 temporadas. Ya. Con no sé cuántos miles de capítulos, a una hora por capítulo.
Es que una película larga, hombre, hay películas largas buenas, pero una película larga se te acaba, quiero decir, siempre tiene un punto donde decae.
Completamente.
¿Eh?
O, por ejemplo, te haces mayor cuando juegas con tu hijo y acabas de aquella manera.
Hola, buenas tardes, gente. Pues te haces muy mayor cuando, por ejemplo, jugando con tu hijo a la pelota, a darle pataditas, acabas en el hospital con rotura de fibras y sin poder moverte en 3 meses.
Hombre,
venga, buenas tardes, gente.
Pues sí, hombre.
Oye, esto también le pasa a los jóvenes.
Sí, pero...
Ya. Pero pasa más cuando tienes una edad.
Los huesos no son los mismos. Y te haces mayor cuando te sorprendes repitiendo cada vez más a menudo qué rápido pasa el tiempo.
Ya. Es verdad eso.
Hombre, y sobre todo cuando te pasan también cosas como estas.
Hola, gente. Te haces mayor cuando te levantas por la mañana y te pones la radio para escuchar las noticias y estar informado antes de salir de casa. Eso es un motivo. Y el otro motivo, sabes que te has hecho mayor cuando empiezas a decir frases que te decía tu madre cuando eras pequeño. ¿Qué hay de comer, mamá?
comer hay comida. Esas cosas son las que dices tú, madre mía.
Platos al viento, ¿qué de comer? Platos al viento.
Exacto.
Bueno, pero yo,
lo de la radio yo protesto.
Yo también.
Protesto sobre perdón.
Yo hace muy poco, era muy jovencito, yo me salía de casa después de haberme oído un informativo, claro, o dos.
Pues yo tres canciones y haberme hecho tres bailes.
Sí, por la mañana.
Y luego ya me iba tan contenta.
El baile por la mañana.
Hombre, por supuesto. Bueno, pues protestamos enérgicamente.
Enérgicamente.
Porque queremos que los oyentes jóvenes también escuchen las noticias desde primera hora. Ahí estoy.
Sí, estamos contigo. De acuerdo, pero esta pobre mujer, ella se siente viejuna cuando
nosotros sentimos la necesidad.
Se siente vieja por estar informada. No, dile que, señora, la información rejuvenece.
Estamos metiendo en un jardín.
No, señora, la información rejuvenece, se lo digo yo que llevo muchos años dedicado a ella.
Y está muy requete guapetón, Fernando. Va para atrás, empecé
esta es una... Ay. Porque como estás siempre en el presente, pues siempre te rejuvenece.
Claro, eso también es verdad. Bueno, pues de todo esto hablamos contigo. Queremos que nos completes la frase. Te haces mayor cuando... Puntos suspensivos. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-06-02. Te haces mayor cuando las ruedas de prensa se te hacen muy largas, cuando eres periodista, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ha habido reunión entre Feijóo y Sánchez finalmente, y de las conclusiones que han sacado uno y otro, pues lo contaremos enseguida y lo analizaremos aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Ha nacido una estrella del deporte mundial. Don Carlos Alcaraz García.
Y arranca, como cada domingo hasta ahora, el tertulión.
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor y va a dejar al...
Un segundo. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo! ¿Estabas nervioso?
Sí, se me ha notado.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra.
Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de Vos y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En este momento en Moncloa la portavoz del gobierno, la ministra Rodríguez, está contestando a las preguntas de los compañeros tras el encuentro entre Feijóo y Sánchez.
Han pedido retomar las conversaciones. Pero el documento y, por tanto, la posición del gobierno, de la que yo respondo, dice exactamente lo que yo les he indicado, y es que es necesario cumplir la Constitución.
Bueno, si esta es la respuesta a una pregunta sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Feijóo ha llegado a esa, iba a decir Rajoy, Feijóo ha llegado a esa, no te rías, Nacho, que te oigo. Feijóo ha llegado a esa reunión, bueno, pues con una encuesta estupenda que le da 122 escaños al Partido Popular y 101 escaños al PSOE, con lo cual podría gobernar con mayoría absoluta si le apoya Vox. Tres horas de reunión, pero no ha habido acuerdo en cuestión económica.
Si el gobierno quiere seguir solo, pues seguirá solo. Si el gobierno entiende que lo que hay que hacer es convalidar el Real Decreto en sus justos términos, pues supongo que tendrá socios para convalidarlo.
Nacho González Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a ver, han estado tres horas hablando. No ha habido acuerdo sobre economía. Ahora hablaremos del Consejo General del Poder Judicial. ¿De qué han hablado tanto tiempo, sabes?
Bueno, yo creo que estaban obligados, ¿no?, a sentarse tranquilamente. Desde luego es el estilo de Alberto Núñez Feijóo. Quiero recordarte que ayer estuvo 2 horas 40 minutos, sí, ¿no?, despachando con el rey en Zarzuela. Claro, Pedro Sánchez no podría estar ya menos, ¿no?
Iba a quedar, o sea, que eso es lo que ha provocado tres horas.
Iba a quedar un poquito raro. Esa era la impresión, ¿eh?, que tenía gente de su equipo y allí por Moncloa diciendo, bueno, este no nos va a echar antes que el rey, por lo menos. Claro. Pero bueno, ya fuera de bromas, el tono ha sido cordial y también con esto hay que quedarse. Evidentemente, pues de esa reunión no ha salido, sobre todo te venía escuchando a las 4 de la tarde, Fernando, lo que los españoles queremos, ¿no?
Ya.
Y más que lo que queramos los españoles, lo que el país necesita.
Ya.
Y lo necesita de verdad en un momento como este. Pero yo creo que se han visto, bueno, unos tonos distintos por una y otra parte y a veces puede ser el principio de llegar a algo. Lo malo es que en lo fundamental, sí, en las cosas del comer,
sí,
y ahora sí que la economía, ya hablamos de la economía real, ¿eh?
Sí, sí.
De la del bolsillo, la del paisano.
Sí, sí, claro, estamos hablando de la inflación.
Exacto, el ir al supermercado, el ir a la gasolinera, el ir a comprar cualquier cosa. Es decir, cuando de verdad esa economía está hecha trizas, y además está hecha trizas en comparación con el resto de los países de nuestro entorno en la Unión Europea, unos niveles desproporcionados, pues es una pena, ¿no?, que el presidente del gobierno no se deje ayudar, ¿no? Porque al final o te dejas ayudar por el líder de la oposición, en este caso un nuevo líder de la oposición con otro talante, por sus propios socios parlamentarios, el Partido Nacionalista Vasco, estos días
ya
se lo viene diciendo, señor Sánchez, si queremos estar con usted, pero oiga, déjese ayudar, déjese que le echemos una mano. Bueno, pues si él no se deja ayudar, el problema que puede pasar es que te acabe descabalgando del caballo la realidad. Lo malo es que lo pagamos todos los españoles.
Oye, ha habido una referencia a retomar las conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esto era la primera reclamación o la primera propuesta que tenía Sánchez, Feijóo, sobre esa renovación, ha dicho esto.
Sobre el Consejo General del Poder Judicial, lo que hemos quedado, literalmente le digo, es retomar las conversaciones. Y lo vamos a hacer rápido.
Retomar las conversaciones. Luego le han preguntado...
Por eso le confundías con Rajoy, ¿no? Una respuesta gallega.
Retomar las conversaciones. Le han preguntado, yo creo que ha sido 4 veces, no las he contado. Bueno, ¿y eso qué significa retomar las conversaciones? Retomar las conversaciones, bueno, a Feijóo no se le puede sacar de lo que ha dicho nada, cuando dice algo. ¿Tú sabes lo que es retomar las conversaciones? ¿Esto puede estar cerca, puede estar lejos?
Bueno, yo creo que interpretando un poquito a Feijóo, si esto alguna vez se llega a aprender del todo... Yo creo que ahí hay avances. Hay avances porque, de hecho, se le ha pedido que puntualice, ¿no? Oiga, pero vamos a ver, antes Pablo Casado, por ejemplo, venía a pedir un nuevo modelo, ¿no? Sí. En el sistema de elección de los miembros del Consejo. Y no ha querido ni siquiera entrar en eso. Se ha ceñido a que los equipos van a volver a hablar. Con lo cual, yo mucho me temo que, oyendo esa manera de hablar de Feijóo, y oyendo ahora mismo, lo acabamos de decir en directo a la ministra portavoz, ese acuerdo está cercano, hay incluso, pero ahí es Moncloa, digamos, quien tiene más ganas. Fuentes de Moncloa venían a apuntar hoy que esperan tenerlo para antes del verano, ¿no? Para el mes de junio cerrado. Oye, por algo se empieza. Lo que pasa es que yo ya entiendo que, oye, esto es muy serio, ¿eh? Estamos hablando de la renovación de un poder, y además que lo manda la Constitución y debe ser así. Pero claro, cuando estás hablando de los problemas del comer todos los días, pues esto pasa a un segundo plano, ¿no? Yo creo que el ciudadano está necesitado más de medidas que le ayuden a acabar el día, acabar la semana y llegar a final de mes, que no de verdad que se renueven los órganos constitucionales.
Feijóo ha criticado también el giro de la política de Sánchez respecto a la cuestión del Sáhara. No ha entrado en el fondo de la cuestión, como no está entrando el Partido Popular, sino en las formas. Esta noche tenemos cena de Mohamed VI con Sánchez.
Está volando ahora mismo Sánchez para allá. Así de terminar la reunión y cogérselo bien.
No hay canales abiertos entre el gobierno y la oposición para esto.
Hombre, en esto no lo ha habido, ¿no? Yo creo que Feijóo ha sido muy respetuoso. Ha hecho lo que un líder de la oposición debe hacer en este caso, cuando estás hablando de la política exterior y de un asunto tan sensible. Y yo sí me quedo con algo que le ha arrancado al presidente. El presidente del gobierno le ha confesado a Alberto Núñez Feijóo poco más o menos que se ha equivocado. Desde luego sí le ha dicho que no lo volverá a hacer así. Sonaba aquello un poco de... Perdón, no volveré a repetirlo. Sonaba un poco así, pero bueno, al final está admitiendo ahí el presidente del gobierno. Date cuenta que a la misma hora que ellos estaban hablando en Moncloa de esto, en el Congreso de los Diputados esta mañana se estaba debatiendo una iniciativa que además partía de los socios del gobierno. Socios de gobierno, de Unidas Podemos, que sencillamente le ha torcido el brazo, ha censurado, ¿no?, lo que es este movimiento del gobierno. Bueno, vamos a ver qué sale de esa cena. Yo ya, sin entrar a valorar si es bueno o malo, y si lo que queremos saber aquí los españoles es
qué
consiste el acuerdo,
si no sabemos nada.
Si yo a lo mejor lo tengo que aplaudir, pero tenemos derecho a saber, y además saber por los canales oficiales, y no nos lo cuenten siempre desde el lado marroquí. Pero bueno, me quedo con eso que ha dicho Sánchez, ¿no? De lo siento, no volverá a ocurrir.
Tenemos otra vez lío en el Ayuntamiento de Madrid, porque en este caso un juez ha admitido la querella de la Fiscalía Anticorrupción por unos contratos durante el COVID, contratos con los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que según los indicios metieron una comisión loca de 6 millones de dólares en la compra de unas mascarillas. El problema, o lo que destaca de esta noticia, es que el fiscal dice que Luis Medina aprovechó su condición de amistad con un familiar del alcalde de Madrid. Almeida ha negado que haya alguna irregularidad en los contratos.
En aquel momento, y con la información de la que disponíamos, y con la situación en la que vivíamos, apoyo totalmente lo que hicieron los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. A lo mejor nos equivocamos, pero lo único que nos guiaba...
que es la representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ha comparecido después que Almeida y ha exigido más controles.
Ninguna de estas empresas, esta empresa concretamente, le puedo asegurar que no ha contactado con nadie de Ciudadanos, puesto que está claro que los controles han fallado. Vamos a pedir.
Bueno, los controles han fallado. Auditoría. Dos versiones diferentes, porque el alcalde ha dicho, pongo la mano en el fuego por los funcionarios, y Villacís ha dicho que los controles han fallado.
El alcalde está hablando de lo que ocurrió hace dos años, ¿no? Que es que cómo se adjudicaban en medio de la pandemia.
Del momento más duro de la pandemia, que no había más que ella.
Pero me temo que acierta aquí Begoña Villacís, ¿no? Porque
los indicios de pelotazo son rotundos, ¿eh?
Lo que pasó hace dos años nos lo está contando la fiscalía y parece que está muy clarito el asunto. ¿Para qué engañarnos? Es feo, feo, feo. Yo tengo que creer en el alcalde, y creo en el alcalde, y creo que él no ha tenido nada que ver, pero desde luego desde el ayuntamiento se ha actuado pues bastante mal. Es que no puede ser que esta investigación por parte de la fiscalía, primero que, ojo, la destaparon los bancos, ni siquiera el ayuntamiento. Es decir, este caso ha saltado a la luz pública porque hay un mecanismo que es el SEPLAC, que los bancos, digamos, activan cuando hay blanqueo de capitales. A raíz de que estos dos señores cobraron esas comisiones y se las fundieron, qué forma y manera, barquitos, cochazos de lujo, relojes carísimos, bueno, se la fundieron deprisa y corriendo con movimientos multimillonarios en cuentas bancarias.
Salta la cuestión.
Salta la cuestión. Y es precisamente la denostada banca la que da la voz de
oye, que allá hay unos tíos gastándose el dinero.
La voz de alerta. Al ayuntamiento lo que hay que decir, oiga, y usted este año y medio, ¿en qué estaba, no? ¿Dónde ha estado mirando? El asunto es feo. De cara a la calle es muy difícil de explicar, porque es que lo que te digo es que, oye, no falta detalle, ¿no? Para el relato de esa historia. Tenemos a alguien de la nobleza, ¿no? De la alta sociedad. Tenemos coches de lujo, veleros, de todo.
Bueno, no le falta nada. Ahora es la posible responsabilidad
pero política. Políticamente, pero tampoco el asunto es fácil, porque, claro, hoy Begoña Villacís ha querido salir de modo distinto al alcalde. Y es lo primero que ha dicho. Hoy no comparezco a la vez que
de
el alcalde,
no ha
por mucho que sea la vicealcaldesa.
Ha
dicho que de momento no presenta la moción de censura. Pero tenemos que tener presente, Fernando, que estamos en abril del 22.
Que
en mayo del 23 hay elecciones
municipales.
Y que en
algún momento tendrá que romper y tendrá que buscar unas excusas.
Con un capital político enorme, que creo que lo tiene, en cambio tiene una formación política que está en vías de desaparición.
Claro, y tendrá prisa.
Luego, ojo, que si le tientan muchas veces con hacerse con la alcaldía, puede ser, quién sabe, si su tabla de salvación, ¿no?
Gracias, Nacho, por ese análisis. Bueno, a pesar de que no hay acuerdo, dice Nacho, Pilar, ya lo has oído, que, bueno, hay un acercamiento, hay otras maneras. Vamos a ver si es verdad.
Bueno, es un primer paso, al menos en las formas, algo positivo. El otro día me preguntaba qué pasa con la cuarta dosis de la vacuna, ¿no? Nos hemos puesto todos la tercera dosis, la dosis de refuerzo. No hay que insistir en esas cifras estupendas que tenemos de vacunación en España, que siguen siendo buenísimas, desde luego de las mejores de Europa y del mundo, podemos decir. Pero es verdad que el otro día me acordaba de eso, de la famosa cuarta dosis, porque me acordaba sobre todo cuando veía que el presidente americano Joe Biden le ponían la cuarta dosis de la vacuna. Pero sin embargo aquí en España y en Europa no se había oído hablar mucho del tema. Bueno, la Agencia Europea del Medicamento considera que no hay datos suficientes para recomendar la necesidad de una cuarta dosis en menores de 80 años. Así que, bueno, esto es lo que sabemos por el momento, pero seguro que tiene muchos más datos Amos García Rojas, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Igualmente. Parece que, bueno, es inevitable con los datos ya muy bajos de incidencia en la pandemia, con el estallido de la crisis de la guerra de Ucrania. Es decir, no es que se haya ido el COVID, pero es verdad que parece que ya no lo tenemos tan presente. Y tampoco estamos hablando tanto del tema de la vacunación. Y es verdad que yo el otro día me preguntaba esto, anda, ¿qué habrá pasado con la cuarta dosis? ¿No? Que se dijo que a lo mejor se vacunaba, ¿no? Bueno, de momento no va a haber cuarta dosis de forma generalizada, ¿no?
Yo creo que es lo correcto y lo adecuado. Tenemos que tener en cuenta que no hay evidencia científica sólida que en estos momentos justifique la necesidad de esta cuarta dosis, salvo en casos excepcionales, como son las personas que tienen algún sistema inmunitario comprometido, y por los deprimidos, que en este caso, y fundamentalmente porque la capacidad de protección que conseguimos en estas personas con la pauta normalizada no es lo suficientemente robusta. Pero para el resto de la ciudadanía no hay evidencia científica que lo justifique. Es verdad que en Estados Unidos haya una autorización para aplicar cuatro dosis, pero una autorización que francamente se ha hecho un poco muy por los pelos. Y de esta manera no me parece que con esta evidencia científica de la que disponemos sea necesario plantear, y siempre subrayo lo de en estos momentos, esa cuarta dosis. Es más, si me permite, Pilar, yo te diría que hablar en el contexto de los países desarrollados de una cuarta dosis sin evidencia científica, cuando hay países en vías de desarrollo que no han recibido la primera, me parece incluso obsceno.
Sí, y aparte de que quizá en este momento no sé si habría ya más dudas, ¿no? Quizá en alguna parte de la población sobre esa cuarta dosis. Todo depende, como bien dices, de cuáles sean también las circunstancias, obviamente, de la pandemia. Pero una cosa es que no haya cuarta dosis ahora y otra cosa es que no tengamos que poner, no sé si llamarla ya cuarta dosis o una vacuna en cualquier caso, cuando llegue a lo mejor el otoño o el próximo invierno. Eso es una cosa diferente, ¿no?
Efectivamente, es completamente diferente. Yo creo que bueno, afortunadamente el escenario en relación a la pandemia ha cambiado de una manera radical. Ya hemos conseguido, gracias a que nuestra población vulnerable está bien protegida con la pauta completa, prácticamente el 90% de la ciudadanía, y esto ha posibilitado que eliminemos que de la faz de nuestro país esa cara amarga, terrible que tenía la pandemia, que es la que estaba vinculada a la UCI, a los fallecimientos. Eso hemos conseguido evitarlo. De hecho, en el contexto de la circulación de Omicron, que hemos tenido una brutalidad de casos, sin embargo el impacto sobre los casos graves o fallecimientos ha sido muy, muy menor que en otras ondas epidémicas. Por lo tanto, el escenario ha cambiado. Pero es verdad que, como tú muy bien dices, hay que ver el periodo de duración de la respuesta protectora y de manera muy específica en la población vulnerable. Yo creo que el escenario que has puesto de posibilidad de tenernos que administrar una dosis cada X tiempo es un escenario bastante posible. No sé si será anual o bienal o trienal, pero es bastante posible. No hay que descartarlo. Ahora bien, yo lo centraría exclusivamente en la población vulnerable, que es la que realmente, en la cual podemos seguir teniendo problemas que nos vuelvan a recordar esa cara amarga, terrible que tenía la pandemia.
Pero me estás diciendo que para la población en general tampoco nos tenemos a lo mejor que vacunar una vez al año, como se ha dicho en algún momento.
Yo creo que no, honestamente creo que no, porque ya estamos consiguiendo domar el virus y estamos consiguiendo que la mayoría de los casos con los que convivimos habitualmente sean casos leves e incluso asintomáticos. Y de esa perspectiva, lo importante fundamentalmente es proteger a los que tienen riesgo de sufrir complicaciones, uh-huh, que son los vulnerables. Posiblemente sería una prestación, y estoy hablando de manera lo que yo creo que puede ser un escenario posible, no digo que vaya, sí, a ser, sí, el escenario, pero posiblemente estaría más vinculada, en mi opinión, a lo que puede ser la vacunación, a los mismos grupos a los que dirigimos la campaña de vacunación antigripal.
¿Y será una de las vacunas que hasta ahora nos hemos puesto, quizá haya otra vacuna?
Es posible que haya otra vacuna. De hecho, mira, está ya casi a punto la vacuna española, la IPRA, que responde a una tecnología muy, muy similar a la tecnología clásica con la cual hacemos las vacunas. Y de esa perspectiva, el que aparezca la vacuna IPRA la podría hacer una vacuna muy sugestiva para ser administrada como esa dosis de recuerdo, por ejemplo.
Bueno, pues estaremos a la espera de acontecimientos, pero la noticia es que la Agencia Europea del Medicamento considera que no hay ni estudios ni datos suficientes para recomendar la necesidad de una cuarta dosis en menores de 80 años o población vulnerable, así que por el momento la población en general, desde luego, para todos nosotros no tendremos esa cuarta dosis de la vacuna, de momento. Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias, buenas tardes.
Nada, muchas gracias, Pilar, un placer estar con ustedes, hasta luego.
Estamos también con Elena Fornas, nos lleva hasta Securitas Direct.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque todos los días salimos de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos. Bueno, es inevitable pensar todo lo que dejas ahí, ¿no? Las personas, las cosas están en tu casa, te tiene que importar. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Completa la siguiente frase. ¿Te haces mayor cuando... ¿cuando qué, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues Maribel de Alicante dice, tengo 50 años, dice, te haces mayor cuando miras la copa en tu mano y piensas, mañana estaré fatal. Dice, cuando tenía 20 años jamás lo pensé. Desde luego.
Totalmente de acuerdo.
Y aquí va otra oyente.
Buenas tardes, gente. ¿Te haces mayor cuando tu nieta de 4 años te dice, abuela, ¿tienes YouTube en el móvil? Y tú le respondes, pues no lo sé. Y con una facilidad pasmosa, abre tu pantalla, lo busca y te dice, sí, sí que lo tienes. Igual que cuando te das cuenta que has tenido que ir regalando casi todos tus zapatos de tacón porque ya tus pies no los
aguantan. Ay, eso, qué pena.
De la mesa de tu comedor tienes una rodillera, una tobillera y una muñequera. Porque cada 2x3 las necesitas. Un saludo, gente.
Pero cuánta razón tienes. Qué barbaridad. Y qué pena. Para las que somos seguidoras de Carrie Bradshaw, eso de los zapatos de tacón es una cosa terrible. En fin, bueno, ¿te haces mayor cuando? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín.
¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022, puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Apúntate ya porque tú vuelves de Cepsa y disfrútalo desde el primer día. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Infórmate en cepsa.es. Incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves. Solo en Cepsa.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Las 5.